que se digan algunas cosas respecto del Señor Jesucristo y pretenden ser más bíblicos y más ortodoxos, aplicando de una manera muy parcial a su favor el hecho de no hacer acepción de personas. Y el Señor Jesucristo no hizo acepción de personas. Muchos de sus discípulos, que tampoco son tantos los que nos menciona los evangelios, en total, cuando se reúne los que constituyen el núcleo de la primera iglesia en Jerusalén, se nos habla de unos 120, teniendo en cuenta que le escuchaban multitudes y miles de personas, pues 120 no parecen muchas personas. Dentro de esas personas había personas sin duda muy humildes, había personas que no eran tan humildes. A veces se consideran muy humildes a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, y se habla de que eran pescadores humildes. Pues esto no es cierto. No eran pescadores humildes, eran pescadores que trabajaban de una manera comunitaria, que tenían en común lo que hoy se denominaría una cooperativa. Y naturalmente tampoco es que fuesen ricos, pero tenían sus lanchas, tenían la gente que les ayudaba, tenían sus casas, tenían su vestido, tenían su comida. Por lo tanto, eran personas que disponían de recursos suficientes para algo más de lo indispensable para vivir. Cuando se dice de ellos que eran hombres sin letras y del vulgo, esto también se interpreta mal, porque como se quiere decir que eran como unos ignorantes, estos hombres sin letras y del vulgo conocían el arameo, entendían el hebreo en parte y además sabían escribir, y ahí están sus libros, composiciones magistrales en griego. Así que de analfabetos y de incultos, nada de nada. Algunos de ellos estaban metidos en algún movimiento, digamos, profético-político, como en el grupo que se formó alrededor de la persona de Juan el Bautista. Y algunos de ellos, de estos cuatro que he mencionado, por lo menos dos, y quizá más, y quizá tres, y no sé si los cuatro, por lo que se dice de ellos, por su manera de vivir y de ser, pues eran personas que militaban contra el sistema imperante en aquel momento, que era la dictadura férrea que estableció el sistema romano sobre el pueblo de Israel y sobre la mayoría de los pueblos de la tierra conocida en aquel momento, cuando Roma era un imperio impresionante. Bien, pues algunos de los discípulos del Señor Jesucristo eran hombres eruditos, eran hombres de conocimientos profundos y amplios respecto de la revelación de Dios, de la Biblia judía, es decir, de el Antiguo Testamento, y eran incluso maestros en el pueblo de Israel. Eran personas que ministraban la palabra de Dios y enseñaban al pueblo judío, pues la revelación de Dios a nivel del Antiguo Testamento. Personas muy destacadas. El Señor tenía personas que eran discípulos suyos, aunque lo mantuvieron en secreto por lo menos dos, que pertenecían nada menos que al Tribunal del Sanedrín. El Tribunal del Sanedrín, formado por unas 70, 72 personas, era la máxima autoridad por debajo del poder romano que supervisaba esto para tomar decisiones en el campo de lo económico, de lo social, de lo político, de lo religioso, etc. Por lo tanto, también Nicodemo y José de Arimatea, que intervinieron de una manera muy especial y muy particular en los acontecimientos el día que crucificaron al Señor Jesucristo, tampoco eran personas sencillas y muy humildes, sino personas muy capacitadas, y además estos dos sí eran personas ricas intelectualmente y ricas desde el punto de vista material. Y es curioso que mantienen su anonimato de discípulos secretos de Jesús por medio de la reacción a lo que pudiese hacer el Sanedrín, porque el Sanedrín ya había dicho y hecho público que si alguien se pronunciaba en el sentido de que Jesús era el Mesías esperado, esta persona iba a ser discriminada de la congregación de Israel, discriminada y expulsada de la sinagoga, marginada del sistema social, sociopolítico, sociocultural y socioeconómico, y por descontado, digamos, religioso o espiritual que tenían en aquel momento. Por lo tanto, Jesús no hace acepción de personas. Otros, íntimos amigos de Jesús, como María, como Marta y como Lázaro, eran personas muy ricas y eran personas también cultas. Y, naturalmente, había también un grupo importante de personas, entre ellas su propia familia, que a nivel de la muerte de Jesús parece que es cuando ocurre la conversión de sus hermanos, y yo me inclino a pensar que de sus hermanas también, el cambio de conciencia de su madre, de María, que había ido olvidando algunas cosas que el Señor le había revelado, y vuelven a tomar fuerza cuando el Señor Jesucristo muere. Pero no despreció ni a las personas que tenían cultura, ni a las personas que tenían formación, ni a las personas que tenían dinero. Para nada hizo acepción de personas. Pero el Señor Jesucristo no fue neutral. Es decir, el Señor Jesucristo se inclinó mayoritariamente por la mayoría de personas. Y la mayoría de personas en aquel entonces, como hoy, que es una mayoría aplastante de, yo diría que de tres cuartas partes de la humanidad, eran pobres. Unos más pobres que otros, pero eran pobres. Y había una pobreza muy grande en Israel. Jesucristo tomó una acción por los pobres de una manera clara. Esto no gusta a los que se han apuntado a una filosofía burguesa y han aceptado el sistema que hoy gobierna en esta tierra, que es un sistema, digamos, de tipo capitalista, clarísimo, y que hoy es el sistema más poderoso que existe en este mundo, representados por algunas naciones que paradigmáticamente se consideran cristianas, pero que olvidan una recomendación fundamental que se hizo en lo que se considera el primer concilio celebrado por la Iglesia, que la Biblia no lo califica de concilio, sino de una reunión que hubo en Jerusalén, en la que estuvo Pedro, en la que estuvo Pablo, en la que estuvieron las personas que trabajaban con Pedro y con Pablo, en la que estuvieron los apóstoles que vivían en ese momento, en la que estuvieron hermanos del Señor, especialmente Santiago, el Santiago de la epístola que estamos estudiando, donde había que tomar una determinación respecto de una cuestión que se planteaba. Que el apóstol Pedro tuvo que pasar por la experiencia de superar sus prejuicios respecto de los gentiles y de ver cómo Dios la salvación que ofrecía no solamente para el pueblo de Israel y para el pueblo judío en aquel momento de la historia, sino que era para todos los pueblos de la tierra. Eso ocurrió cuando fue llamado, impulsado por Dios, a ir a la casa de un oficial romano, de Cornelio, para predicar el Evangelio y ver cómo las personas que estaban escuchando se convertían, fueron bautizadas y fueron añadidas a la Iglesia. Esa experiencia era la del apóstol Pablo, que Dios le encomendó llevar el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones de esta tierra. Entonces apareció un movimiento, de cristianos judaizantes. En algún momento de la historia de este movimiento, Santiago tuvo una importancia muy grande, no al principio ni cuando escribe esta epístola, pero algún tiempo después, en el sentido que los judíos decían que aparte de recibir el Evangelio y de aceptar a Jesús como Salvador, había también que circuncidarse por parte de los varones. Bueno, para eso se reunió toda esta gente con la Iglesia en Jerusalén, la primera Iglesia cristiana, que nos habla la historia y la Escritura de manera bastante detallada, dice cosas muy importantes, y bueno, pues se determina de que no hay que poner esa carga sobre los judíos, porque sobre los gentiles, porque los judíos tenían la experiencia de que el que se circuncidaba estaba obligado a cumplir la ley sin fallar, y si fallaba se acabó la salvación. Entonces, una carga que ellos tenían la conciencia de que no podían llevar, pues no había que ponérsela a los gentiles. Y se resolvió en el sentido de que a los gentiles había que predicarles el Evangelio como Jesús lo había predicado, sin hablar de circuncisión para nada, porque ese periodo de la historia estaba superado por la obra, la vida, la obra, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y al final de todo esto, quien expresa las condiciones o preside aquella reunión es precisamente este Santiago que estamos estudiando. Y hace una recomendación al final, se hace una recomendación a los que iban a partir para llevar el Evangelio, por una parte a los judíos, por otra parte a los gentiles, a los diferentes pueblos de esta tierra, y se dice, y sobre todo, no os olvidéis de los pobres. Y el apóstol Pablo recoge esta frase, dice, lo cual no dejamos de hacer, o lo cual hacemos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo tomó una opción por los pobres sin rechazar a nadie ni descalificar a nadie. Y no gusta a muchas personas el decir que el Señor Jesucristo tomó una opción por los pobres, pero esto en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento, la preocupación que aparece en el mensaje de los profetas son las viudas, los huérfanos, los pobres. Los pobres en todos los sentidos, pero fundamentalmente desde el punto de vista material. Los pobres, los asalariados, explotados de manera terrible y de manera muy injusta. Esto es un mensaje que hay en todos los profetas, en algunos se matiza más que en otros, especialmente en Amós, pero en todo el mensaje de los profetas hay una preocupación que Dios transmite al profeta, que el profeta transmite al pueblo de Israel, de preocupación por los pobres a la hora de recoger los frutos de lo que sembraban y todo eso, no recogerlo todo, dejar algo para que los pobres también pudiesen comer, ¿no? Bien, pues aquí se vuelve a, digamos, a resucitar este problema y sobre todo se dice lo siguiente. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, esta elección de Dios por los pobres no significa que las personas que no sean pobres, Dios las rechaza y no quiere saber nada con ellas, sino que significa lo siguiente, que aquellos que no tenían ningún derecho, que aquellos que eran pisoteados, que aquellos que eran, como dice Amós, exprimidos, que aquellos que tenían que vender la fuerza de su trabajo por un par de zapatos, por un poco de comida, que aquellos que vivían explotados al máximo, bueno, pues el Señor Jesucristo viene y los coloca en el lugar que tiene que colocarlos. Es decir, ¿quién tenía el poder? Pues el poder en cualquier momento de la historia lo han tenido los poderosos, los ricos, quien tiene el dinero tiene el poder, y quien tiene el poder tiene también el dinero o los medios para llegar a ser poderoso. Y esto es lo que vemos en los días que vivimos hoy. El mundo en ese sentido no ha cambiado mucho. Y dice, pero vosotros, contrariamente a lo que enseñó el Señor Jesús, vosotros habéis afrentado, y literalmente vosotros despreciasteis, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, dentro de las iglesias a las que va esta carta, que son muchas porque va a todos los que están en la dispersión, dice 12 tribus repartidos por las naciones de la tierra, donde el Evangelio prendió y se formaron congregaciones cristianas, dice, hay ricos y hay pobres. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los ricos? Que formaban también parte de esas iglesias, por lo menos nominalmente, ¿no? Si eran convertidos o no, solo Dios lo sabrá. Pero las personas convertidas también podemos cometer injusticias muy grandes. Y de hecho, se comete. Y por eso dice, pero vosotros, y está refiriéndose a gente que formaba parte de esta diáspora, de esta dispersión, de estas iglesias repartidas por una parte amplia del mundo, vosotros habéis afrentado, despreciasteis al pobre. Y generalmente los pobres suelen someterse a la tiranía de los ricos, hasta cierto punto, porque puede llegar un momento en que se rebelen contra esa tiranía y el abuso de los pobres ha dado lugar a muchas revoluciones en este mundo, como el abuso de la falta de libertad dio lugar a revoluciones importantes en la historia de esta tierra, ¿no? Es decir, Pero aquí habla de unos pobres que están aceptando un sistema que les implantan los ricos, humillándoles y ofendiéndoles. Dice: no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. O sea que se daba en las iglesias la posibilidad de que los ricos, para defender sus intereses, llevaban a los tribunales seculares fuera de la iglesia. No era lo que el Señor Jesucristo había enseñado, no es lo que el apóstol Pablo enseñaba. Cuando había diferencias dentro de la iglesia, en algunas de las cartas que escribe a los corintios, dice: pero es posible que entre tantos como sois y teniendo tantos dones, no haya personas capacitadas para ayudaros a resolver estos problemas que tenéis que ir ante los jueces que no son cristianos. Con el escándalo consiguiente y el desprestigio del evangelio. Dice: no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y una traducción más literal de esta última frase dice: blasfeman del honroso nombre por el que os llamáis. Blasfeman del honroso nombre por el que os llamáis. Bueno, él quiere despertar una conciencia en este sentido de clase, pero no para que se enfrenten a los ricos de una manera violenta, sino para que defiendan sus derechos y le recuerden a los ricos de las congregaciones y de las iglesias que aquel que dicen que es su Señor, que es el Señor de los pobres, no hace acepción de personas, y que los pobres lo que tenían que hacer era los ricos lo que tenían que hacer era ayudar a los pobres y no llevarlos a juicios, a los tribunales, en los que los pobres perdían siempre. Por eso uno de los detalles más importantes respecto de la segunda venida del Señor Jesucristo es que cuando Él venga y establezca plenamente su reino en esta tierra, los pobres serán juzgados con justicia. Y hasta que eso no ocurra, no habrá justicia para los pobres. Y todo el mundo que trabaja en el ámbito de lo judicial, de la jurisprudencia, en los tribunales, sabe perfectamente que generalmente los ricos salen muy bien de estas cuestiones y es los pobres los que salen mal. Si mirásemos en un lugar como España, pero podía ser en cualquier otro país del mundo occidental, ¿quiénes son las personas que están dentro de las cárceles? Encontraríamos que probablemente más del 90% son pobres. Están allí y tienen su historial. Es porque han robado un radiocassette en la época en que se hacía, porque lo han hecho dos o tres veces, les van acumulando penas, es porque entraron en un centro comercial y se llevaban no sé qué cosa. Mientras que los ricos, que no roban en ese sentido cantidades de poco valor, pues resulta que roban de una manera manifiesta, abierta, con una gran impunidad, no van a la cárcel. Y si van a la cárcel, se les pone en un lugar aparte, están como en un hotel de 5 estrellas a todo lujo, tienen todas las visitas que quieran, todas las facilidades que quieran, y se les prepara un apartamento con todas las comunidades habidas y por haber, ¿no? Bien, esto ocurre en España, ocurre en tantísimos países. O sea, los pobres siguen siendo los que llevan siempre la peor parte. Dice, bueno, a los que formaban parte de estas iglesias. Dice: si en verdad cumplís la ley real, La ley real literalmente es la ley del reino de Dios, la que había enseñado el Señor Jesucristo, que está plasmada en el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Si en verdad cumplís la ley real, la ley del reino, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, y esto va especialmente dirigido a los más poderosos, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, los cristianos, el llamamiento que Cristo hace a las personas que vivimos en este mundo y las oportunidades las da a todo el mundo de una manera o de otra, no tienen solo oportunidades los que van a reuniones como estas, que indudablemente son oportunidades muy importantes, ¿no? Para tomar nota, pasar el mensaje de la palabra de Dios por nuestro corazón y ver cuál es nuestra actitud ante Dios. Pero hay muchas oportunidades. Pongo un ejemplo que me viene a la mente porque es muy reciente, es de hace menos de 2 horas, en que una persona que se comunica conmigo de Argentina me escribió hace unos 20 días más o menos, una persona con la que yo no tenía ninguna relación de ningún tipo, me escribió porque en mi página web aparece la posibilidad de poder tener un correo, poder escribirme, pues, y él esa página la conoce, pues me escribió. Me escribió para decirme que por consejos médicos y por determinadas cosas, pues caminaba todos los días un tiempo. Y es curioso porque me decía la cantidad de miles de kilómetros que había caminado y las horas que había empleado, que eran 3.000 no sé cuántas horas en caminar esos miles de kilómetros. Y que durante ese tiempo iba escuchando audios, iba escuchando CDs que descargaba de mi página, pero me dice que también los escuchaba de otras personas de Argentina y de alguna otra persona de España. Me pedía una visión de otro aspecto que me presentaba y que tenía que ver con mi especialidad, y le contesté, y hoy recibí una carta que es toda una gratificación y confirmación de algo de lo que hemos dicho en el análisis de este capítulo 2. Me decía que recibió una impresión muy positiva y que se emocionó mucho cuando yo le trataba de hermano, porque en su carta primera me decía: yo jamás he ido a ninguna reunión, a ninguna iglesia evangélica, pero llevo años intentando estudiar la Biblia de la manera más completa posible. Que era creyente por la manera de expresarse y por lo que decía, para mí estaba suficientemente claro, entonces no le podía tratar de otra manera más que con un hermano. Dice, es la única persona, me decía hoy, y he escuchado a muchas personas, que he recibido una presentación del Evangelio sin dogmas. Y una de las cosas por las que no quiere ir a ningún sitio especial son que los dogmas solo porque los hombres los dicen, esta persona no los admite sin más ni más. Y si eso es verdad, que ojalá que sea verdad, el predicar un evangelio sin dogma es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Con los dogmas no se conquista el corazón de las personas necesitadas de tener una relación con Dios. Es decir, con tantos dogmas como hay, no se va a ninguna parte. Con la palabra de Dios tal y como está, y sin dogmas, es como se puede llegar a esas personas. Bueno, pues lo dogmático nos aleja de Dios, lo no dogmático nos acerca a lo que realmente el Señor quiere que recibamos en nuestro corazón. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice, si vosotros, si en verdad cumplís la ley del reino de Dios, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a ver, aquí no está diciendo que nos salvamos cumpliendo la ley porque estamos incapacitados para cumplirla. Aquí está diciendo que si la cumplimos, estamos andando en los contenidos verdaderos del reino de Dios. Es otra cosa distinta. Entonces, para clarificar esto, vamos a ir a Romanos, al capítulo 13. Vamos a ver una cita en Romanos y otra en Gálatas, que son las dos epístolas que tratan de la justificación por la fe y por la gracia de Dios de manera más clara. En primer lugar, vamos a Romanos, al capítulo 13 de Romanos, donde vamos a leer un pasaje extraordinariamente importante y precioso. Romanos 13, después de los primeros textos de este capítulo 13, de hablar de la relación de los creyentes con las autoridades seculares de este mundo, dice el verso 8, para los cristianos, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿se puede amar al prójimo sin la ayuda de Dios? No. Sin la ayuda de Dios no amamos al prójimo, porque aún teniéndola y aún siendo creyentes fallamos en esto muchas veces. Pero no perdemos la salvación. La salvación, una vez que se ha aceptado el plan de la salvación que Dios nos ofrece, somos salvos para siempre, aunque luego vivamos una vida más consagrada o menos consagrada a lo que son los principios del reino de Dios y del Evangelio. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo explica a continuación. Porque no adulterarás, es un mandamiento de los 10 mandamientos, de la ley, de la Torá, de los judíos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El creyente que dice que lo es y no es capaz de amar al prójimo, hay que empezar a pensar, cada uno para sí, qué es lo que está fallando en mi vida. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que Pero la palabra que se emplea para aquí, amor, no es el amor que nace de un corazón humano y de una posibilidad del corazón humano, sino que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si fuese el amor humano, emplearía una palabra. Pero la palabra que se emplea aquí es ágape, para amor. Y esa palabra se aplica solo al amor de Dios. En esta misma carta a los romanos se nos dice, en otro capítulo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando este amor de Dios funciona dentro de nuestro corazón, entonces podemos amar al prójimo. Para el creyente no es imposible amar al prójimo. Estos son disculpas que nos buscamos para decir no somos perfectos, tenemos fallos, todo lo que queramos. Pero que en nuestra vida no haya experiencias de este tipo, cuando quizá al prójimo, desde el punto de vista humano, no tendríamos que amarle, sino que aborrecerle. Y somos capaces de superar eso y de perdonar las ofensas que nos han hecho y de amar al prójimo, estamos cumpliendo la ley, pero no por nuestros méritos ni posibilidades, sino porque el amor de Dios nos mueve y nos permite hacer esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor de Dios. Así que si el amor de Dios está en nuestros corazones, somos los únicos que podemos andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que se expresan en la ley de Dios, que a su vez expresa la voluntad de Dios. Y esto conociendo el tiempo. Aquí para la palabra tiempo se emplea un término que no es el término cronos, el tiempo cronológico histórico, sino la palabra que tantas veces hemos analizado, kairos, que es el momento oportuno. Dice, y esto conociendo el tiempo, el momento oportuno, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Haciendo una lectura más exacta del original, es porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creemos. Cuando creemos somos salvos, por gracia, por la fe. Esto es un don de Dios y es para siempre. Pero en la medida que va pasando el tiempo y nos acercamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, estamos más cerca de la salvación completa. Ahora el Espíritu de Dios vive, si somos hijos de Dios, en nuestro corazón y tenemos la salvación. Pero ese espíritu tiene también que trascender nuestro cuerpo. Y cuando llegue el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es el día de la resurrección, entonces la salvación estará completa. Por eso dice, y ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias o celos, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y el término que se emplea aquí para deseos es el término que hemos mencionado también tantas veces, epitumias, que quiere decir todo aquello que nace del corazón del hombre contrario precisamente a la voluntad de Dios. Y la cita de Gálatas está en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, y en el verso 14 debiera de estar. Dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, este se enlaza con lo que leíamos antes, de estar en la oscuridad de noche, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En esta carta también, en otras partes de la misma, se dice que el amar al prójimo como a ti mismo, y ya lo tenemos en el Antiguo Testamento, es una posibilidad solo si el amor de Dios es el que funciona dentro de nuestro corazón. Y en lo que queda, que solamente lo leemos, porque ya lo hemos comentado, dice lo siguiente. Cualquiera que guardare toda la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, como hemos leído Romanos, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad es la ley de Cristo. Y la ley de la libertad es el amor. Está expresado por el ministerio del Señor Jesucristo y de manera, entiendo yo, clarísima en el Sermón del Monte. Y estos dos verbos, por una parte el verbo hablad, significa contar, referir, parlotear y charlar. Y se aplica a algunas circunstancias de la vida del apóstol Pablo cuando él se juntaba con personas, por ejemplo, en la conversión de Lidia, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que llega un sábado y había un lugar donde los sábados los judíos se reunían a la orilla de un río para orar. Y llega el apóstol Pablo con alguna persona que colaboraba con él y se sienta con las mujeres que estaban allí. Parece que no había hombres, solamente mujeres, las que se preocupaban de ir a la oración a un lugar apartado, a la orilla de un río, porque estaban viviendo en un lugar de idolatría donde el judaísmo era rechazado de manera clarísima. Y el apóstol Pablo se sienta con ellas y les habla el Evangelio, y el sentido es que charla con ellas del Evangelio. Así que para dar un testimonio que puede llegar al corazón de las personas, como llegó al corazón de Lidia y de toda su familia, que se bautizaron ese mismo día en que eso ocurrió, o muy pocos días después, y que puso su casa a disposición para predicar el Evangelio, y que allí se originó una iglesia doméstica en muy poco tiempo, no es necesario ser un gran predicador. El Evangelio se puede charlar de manera, digamos, sencilla, no hace falta frases grandilocuentes ni muy complicadas, pero expresar la verdad que contiene, para eso hay que conocer la palabra de Dios, naturalmente. Y en cuanto al verbo hacer, es un verbo muy interesante porque significa fabricar, edificar, construir, ejecutar, realizar, engendrar, crear, dar a luz, y hay un significado muy interesante con el que podíamos quedarnos en esta noche con él en nuestro corazón. Significa poner un pensamiento en el alma. Este haced. Así hablad y así haced. Es decir, ¿cómo tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar sin presunciones de ningún tipo, charlando el Evangelio, dando un testimonio sencillo y directo que todo el mundo pueda entender, para poner un pensamiento en el alma de aquel que es nuestro interlocutor. Y ya con esto damos por finalizado esta parte del capítulo 2 de Santiago, y el próximo lunes, en la voluntad del Señor, pues seguiremos con la porción del 14 al 26, que es la segunda parte de este capítulo y que, como dije al principio, es muy interesante. Así que esta noche lo dejamos aquí y, como siempre, pues